Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Economía y Cultura, que se transmite por este magnífico, estupendo superlativo. Luego seguiremos jugando con los adjetivos, medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Vamos a comenzar rápidamente con ciertas cuestiones del protocolo, etiqueta, ceremonial, cuestiones embrionarias. Saludamos a Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Saludamos también al señor coordinador Claudio Lecam, quien tuvo esa visión, recuerdan, dado que los públicos se renuevan, de tornar, de transformar economía y dirección hacia economía y cultura, puesto que era una denominación más fehaciente, más verosímil, ¿no es así? Porque se llamaba economía y dirección en el pasado, cuando inicié aquí mi carrera en Radio Amadeus, abordaba, ¿no es así?, a la economía como ciencia de la escasez, que es la definición neoclásica que, digamos, que se articula con la visión de administratecnia del doctor Mario Bunge, es decir, la administración de los recursos escasos, finitos, limitados, la administración eficaz y eficiente en aras de satisfacer deseos y necesidades, anhelos, aspiraciones, ambiciones múltiples, ilimitadas, infinitas, a medida que progresa la humanidad. ¿No es así? En este caso, yo debo administrar un recurso escaso, finito, limitado, medido como variable discreta, que son 2 horas, para cubrir, ¿no es así?, todos los temas, todos los tópicos, con profundidad, ¿no es así?, de una manera muy exhaustiva, muy profunda, muy pormenorizada. Pero en ese caso no estoy hablando de una variable continua, sino hablo de una variable discreta, el tiempo con el que cuento para, ese es el recurso, para cubrir, ¿sí?, fines, en este caso múltiples, pero no ilimitados, no infinitos. Y lo que más se parece a la dirección, a la administración de una empresa, es la dirección de orquestas. ¿No es así? De hecho, voy a saludar muy cálidamente, mientras transcurre mi programa, al señor director Mario Bensecri, dado que el último sábado estuve presente allí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es mi lugar en el mundo los sábados por la tarde, con más, ¿no es así?, muestras de arte plástico, muy bonitos cuadros a donde yo quiero trasladar y que exponga una de mis auspiciantes, Marisa Perelio Villalonga, ¿correcto?, de fama local y proyección internacional. Más que proyección, es una realidad. Entonces, con la visión de penetración en los mercados, la visión comercial, ¿sí?, de difusión, divulgación, mayor popularidad, esto se convirtió, se transformó, como dije antes, de economía y dirección hacia economía y cultura, y con una reflexión del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera, en cuanto a que, si aquí hablábamos de economía y finanzas, entrevistando a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido, ahí estaba el perfil. Pero si uno abordaba otras disciplinas, es así, como la filosofía, como la literatura, y ahora particularmente deteniéndome en las ciencias morales, en las ciencias débiles o humanas, en las cuales abreva el economista, ¿no es así?, como diría Adam Smith, ¿correcto? El economista es un filósofo moral, por lo tanto, un especialista en las ciencias morales, débiles, sociales, humanas. Y tomando el carácter, la impronta, la faceta más o menos cuestionable, que yo abrazo en este sentido, no hay ninguna controversia, de Economics as the Queen of Social Sciences, la economía, la reina de las ciencias sociales, en la visión de Popper, el metodólogo, ¿sí?, que promovió, que promulgó, que sostuvo el falsacionismo sofisticado y complejo. ¿De acuerdo? En otra oportunidad lo voy a explicar nuevamente, lo voy a describir nuevamente. ¿Sí? Karl Popper. ¿Sí? Bueno, en el caso de Popper también escribió The Open Society and Its Enemies, la sociedad abierta y sus enemigos, ¿no es así? Eran escritos que tenían que ver con el ataque al nacionalsocialismo y al estalinismo, ¿de acuerdo? Karl Popper. Una vez más, el falsacionismo, ¿sí?, complejo, ¿correcto? Conjeturas y refutaciones. Conjeturas y refutaciones. Ese es un gran libro de nuestro gran metodólogo. Y, por otro lado, Karl Popper tomaba como paradigma en materia de la ciencia económica a Friedrich von Hayek, ¿no es así? Un austríaco de cuarta generación, ¿correcto? Pero si uno revisa la literatura y si uno lee con cuidado el trabajo de Milton Friedman, premio Nobel de Economía en el 76, Hayek fue premio Nobel de Economía en el 74, ¿sí? En el caso de Friedman, la escuela monetarista, ¿no es así? Universidad de Chicago, teniendo su contraparte en la Argentina, en la UCEMA, ¿sí? Universidad, Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, cuyos referentes son Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Jorge Ávila, y donde por 15 años yo asistí, no todo fue allí, ¿no? En algún momento se hizo en otro edificio, ¿sí? Donde estaba la compañía de seguros Iguazú, ¿digo bien? Ok, y allí, digamos, ensayábamos con uno de los coros, claro, ese es el tercer coro, al cual me llevó el maestro Hugo Espíndola, fue mi director en el coro institucional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Desde hace un tiempo se llama Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido ahora por el doctor Gustavo Diez. Antes reeligió, es decir, que por dos periodos fue la señora presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma, la doctora Gabriela Russo. Creo que he dicho todo hasta aquí. Entonces, la definición neoclásica de la ciencia económica es la administración eficaz y eficiente de los recursos siempre escasos o siempre pensados como escasos, finitos y limitados. ¿Y por qué pensados? Porque eso fuerza a la administración eficiente, ¿de acuerdo? Para conquistar, ¿sí?, fines ilimitados, infinitos, múltiples. Entonces, The Queen of Social Sciences. Retomo, abrevamos en nuestras colegas hermanas o primas hermanas la historia, todas abordadas aquí, la historia, la ciencia política, la filosofía política, la sociología, la sociogeografía, la antropología social, amén de tratar cuestiones filosóficas, ¿sí?, y literarias. Pero ¿qué sucede? Nosotros explicamos, los economistas, describimos, predecimos o pronosticamos o vaticinamos con métodos cuantitativos tomados de las ciencias formales, duras o exactas. Llámese modelos derivados de la física, estadística, ¿sí?, nuestros modelos estadísticos y econométricos, ¿sí?, y cuestiones matemáticas. Y cuando uno escribe papers con múltiples ecuaciones, a eso se le llama rigor formal. Y todas las disciplinas sociales, en aras de convertirse en más serias, incorporan, ¿sí?, a paso más o menos acelerado, demostraciones matemáticas, para bien o para mal. Pero yo explico el concepto. Rigor formal quiere decir acompañar de ecuaciones con derivadas e integrales, ¿sí?, estudiar las visiones estáticas, la cuestión dinámica, ¿sí?, el tránsito de un estado de equilibrio hacia otro a través de cuestiones matemáticas. Entonces, vamos a nuestro primer entreacto, interludio, intermezzo, intervalo musical. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Me sorprendió, pero creo que queda bien los pasos de comedia. Sobre eso quiero agradecerle nuevamente al señor director, doctor honoris causa, el director mexicano, René Platini, Godínez y Castro, que hace dos sábados me convocó para que yo fuera el narrador, locutor, y como él me describió, el locutor narrador estrella. Bueno, muchas gracias. Donde yo presentaba a distintos artistas en un espectáculo en Taconeando, ¿correcto? A lleno de sala. Y ciertas cosas las improvisé. Cuestiones de la imaginación, de la inventiva, del talento. Pero eso, digamos, me alcanza en términos incluso de... Supongamos que a mí me gustan ciertos libretos. Tengo una carrera pendiente, porque solamente hice stand-up, pero no como la cuestión de stand-up. Era salir al ruedo e improvisar, ¿correcto? En aquella época, ¿qué diablos quiere decir stand-up? ¿Vender cursos de stand-up? Bueno, tal vez es una forma legítima de ganarse la vida o de ilusionar a la gente, mientras no sea una cuestión de vender a los incautos, ¿no? Desalmados, ¿sí? Vendiendo incautos. Pero dejemos esa reflexión. Entonces, la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿correcto? A donde mamá me mandaba cuando yo venía muy intenso a casa a relatar las cuestiones del día. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Germancito, acá tenés en Araos y French la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces, digamos, ya que mi salud es muy quebrantada y yo también tengo mis cuitas, para decirlo de esta forma, entonces, ya que vos considerás, y papá también, es decir, Germán José y Germán Silvio respectivamente, que los mejores Shakespeare en la Argentina son Alfredo Alcón y Miguel Ángel Solá, bueno, entonces, ¿te vas a hacer el Shakespeare? O mejor dicho, Miguel Ángel Solá y Alfredo Alcón, a Araos y French, lo que necesites, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, y luego de eso te venís a casa, bien mansito, y no jorobás, ¿sí? La palabra es otra, ¿no? Bien, entonces hay un símil español de fornicar, digamos, pero no quiero entrar en esa materia. Bueno, no hablo del Actor Studio ni del método Stanislavski. A mí me gusta, ¿sí? Y por eso se lo dije al público también. Pero los confronto, ¿sí? Con costo-beneficio, que es una cuestión que hacemos los profesionales en ciencias económicas todo el tiempo. Y después se los ilustro con un ejemplo académico. Si yo hiciera, creo que puedo hacerlo, ¿no? Y de hecho, en alguna oportunidad en el colegio secundario, le dije a un compañero, Jorge Mana, hoy no estudié demasiado, pero voy a hacer el verso. Y me saqué 8, ¿no? No está tan mal. Y si yo dijera, puedo hacer un programa sin libretos, y hablando de lo que yo quiera, 4 horas, ¿sí? A la Guerrero Martínez, y administrando los silencios, pero olvídense de eso. Ustedes saben que me gusta el juicio ecuánime, ¿sí? Tengo una suerte de pasión irracional por el juicio ecuánime, no en llevar agua para mi propio molino, más allá de que todos tenemos subjetividad. Ustedes saben que yo creo que todos aportando nuestra verdad, ¿sí? Podemos construir una suerte de verdad, ¿no es así? Luego se los digo en versión más complicada, aportando nuestras razones. Yo creo en la diosa razón. Razones de la mente, del corazón, del espíritu, del alma, y entonces llegamos a ciertas, confluimos hacia ciertas congruencias. Este es un juego de palabras. Y muy tarde comprendí que no te debí amar. Estoy hablando de la canción de Juan Gabriel y luego Maná, que todo se decide, creo que en el mundo, pero en la Argentina, como caja de resonancia, según quién o quiénes tienen en cada situación mayor o menor poder relativo. Por eso me animo a decir, viva la Revolución Francesa, ¿sí? Viva octubre del 17, al cual le cantó Borges, como era la esperanza de un mundo a la novena sinfonía de Beethoven, ¿sí? Los hombres volveremos a ser hermanos en condiciones de igualdad, sin privilegios, sin tiranos, ¿correcto? Esta idea. Bien, entonces sigo adelante. La diosa razón, en lo que creo, en la Revolución Francesa. Entonces, si nosotros los economistas abrevamos en nuestras hermanas y primas hermanas, describimos, explicamos, pronosticamos con métodos cuantitativos derivados de la matemática, la física, la estadística, sin incurrir en el panfisicalismo, que es la crítica austríaca, en términos de que hay algunos pensadores que sostienen, pueden trasladarse sin reparos, sin ambajes, sin pruritos, los métodos investigativos, ¿de acuerdo?, de las ciencias naturales a las ciencias sociales, lo cual me parece un disparate, un despropósito, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tengo tantas cosas que decir. Sí, el sábado pasado escuché, como todos los sábados primeros de mes, ¿sí?, a la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, sábado 4 de octubre, ¿sí?, inscripto dentro del ciclo de grandes conciertos. Entonces vuelvo al señor director René Platini, Godinés y Castro. En este caso él me invitó, y siempre con alguna clase de remuneración, a ser el presentador-narrador. Había baile de tango, él incluso cantó unos boleros, ¿no es así? Hubo una violinista joven que yo descubrí, una jovencita, casi una niña, una adolescente dentro del ciclo de grandes conciertos, en alguna oportunidad, ¿sí? Tocó algo de clásica, algunos tangos en su violín. Pese a algún chiste que yo le hice, no se desconcentró en lo absoluto, ¿no es así? Por supuesto, hubo alguna cuestión de concierto de piano, de un pianista dentro de las orquestas con las cuales cantamos el Requiem de Mozart. Y hubo toda una serie de cuestiones. Y volviendo a esta cuestión de el improvisar. Entonces yo le dije al público que en cierta forma a mí me gusta la escuela de Alberto Olmedo. Es decir, vamos a decirlo de esta forma, Radio Amadeus. Hay un operador. Estoy en un estudio de grabación principal de Radio Amadeus. Economía y cultura de 20 a 22 horas. Desarrolle, ¿correcto? Composición libre, la vaca. Y es una cuestión que me gusta, es una cuestión que realmente me gusta. E hice bastante de eso en aquel sábado en Taconeando. Muy bien, voy a seguir adelante. Y me convoca incluso a recibir los saludos o los aplausos del público. Le confesé también al público y a él, y le dije Semper Fi, siempre fieles, como los infantes de marina de los Estados Unidos, que cuando hicimos en octubre del 24, ¿no?, porque yo podría componer alguna canción a los Joaquín Sabina, ¿no?, 72 horas de un romance, ¿sí?, y luego 72 días de dolor, para componer, ¿no?, que incluso me dice mi gran amigo, el empresario noble corazón, José Lavalle, consulta por eso, digamos, ¿no? Muy bien. Es propio de un hombre muy, muy sensible, entiendo, muy, muy inteligente, pero mi padre me decía, dudoso privilegio tenés, Germán, de ver bajo el agua y de leer entre líneas. Mucho vas a sufrir cuando crezcas. Y dicho y hecho. Y también, en estas confesiones de invierno, recuerdo a uno de los mejores suegros que tuve, el señor Héctor Moyano, que muchas veces me decía, yo soy tu protector y vos sos muy protegido, que me decía, muchas veces por ser el candidato más elegible, el más adecuado, no te van a elegir. Y yo después les voy a desarrollar eso, ¿no? Y cómo opera ese funcionamiento en la Argentina, ¿no? Bien, entonces, dicho todo esto, hay muchísimo, muchísimo material. Hay una parte que no dije todavía. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Bien, búscanos también en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Creo que esa parte del protocolo ya la cumplí, y el gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento, renacentistas y enciclopédicos, de mis modos enredados, barrocos, pletóricos, en hipérbolas, hipérboles y circunloquios de naturaleza, como ya dije, de tipo barroco, y mi forma de interpretar, de acometerme, de aventurarme, de sentir la vida cual tragedia romántica. Y hoy mi gran amiga del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, volvemos a ensayar el miércoles, cuando yo le expliqué, le conté mi sentir respecto de muchas cosas, o de los romances con las gringas del tango, me decía, Germán, sos muy romántico y un soñador, y tenés la sensibilidad de una mujer francesa de hace 2 o 3 siglos. Bueno, gracias, Susana. Ayúdame a madurar, a crecer. ¿Sí? José Lavalle me lo dijo de una manera más elegante, fíjense, de una manera más discreta, elegante, con cortesía, don de gentes, que es lo que a mí me gusta tener, ¿no es así? Muy bien, y después les digo algunas cosas más. Ya saludé al empresario de noble corazón, egresado ISA 1983, nuestra fraternidad, nuestro conjunto de camaradas, por decirlo de esta forma, camada, ¿sí?, promoción, fraternidad en los Estados Unidos, un hombre que forjó su riqueza y construyó una gran familia sin ser un ladrón, un mentiroso o un estafador. Y eso hay que destacarlo. Bien, tengo algunos saludos más. Por supuesto, a Brajita Balman, eximia violinista, quien dirigió la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, y mantengo un vínculo muy cordial con el eximio pianista Alfredo Corral, quien dirige nuestra orquesta Cultura Radio Amadeus. Creo que he cumplido al decir toda esta cuestión. Hoy, como dice Ricardo Piñero, si bien todavía no desplegué toda la papelería y los libros, me dice, pero viniste con material para 4 horas. ¿Cuánto desearía estar 4 horas? Y vuelvo a lo de René Platini para establecer ligazones. Hablando de 72 horas de felicidad seguidas de 72 horas de angustias, tribulaciones, dolor. En octubre del 24, entre octubre y noviembre, hicimos 2 o 3 requiems en el Teatro Empire, ¿no es así? Y para el primer caso, siendo yo bajo barítono en nuestra representación semioperística, bajo la orden o bajo la batuta de 3 directores, el más importante, el más relevante, el más conspicuo y trascendente fue René, con quien nos une una gran relación. Yo lo conocí a él siendo el tenor, ¿sí?, del coro de la Facultad de Ingeniería del Ejército, es decir, de la Escuela Superior Técnica, siendo yo integrante del coro de cámara o ensamble coral avanzado, ¿sí? De la Escuela Superior de Guerra. Muy bien, me ha unido una muy buena relación con ambos directores. Entonces ese gran tenor me ha tomado cariño, lo he entrevistado aquí, y cuando nuestra primera presentación en el Teatro Empire, yo fui el narrador, y estaba muy triste por aquella época, y me sorprendió, más allá de los aplausos para, digamos, para nosotros, la orquesta, nosotros y los solistas y los directores, me convocó a mí también al frente. Y entonces todos recibimos una ovación. Y como yo no tenía previsto eso, me sorprendió muy gratamente, calor en el alma. Me hizo muy, muy, pero muy bien. Y en alguna de esas presentaciones estaba una milonguera, hermana de un compañero del Colegio Guadalupe, y por otro lado también había dos personas, un matrimonio, amigos, militantes, no sé cuánto tiempo más estaré allí, o mejor dicho, no sé qué hago allí, de Republicanos Unidos. Entonces pidieron fotos, bueno, no sé quién, qué me habrán visto, qué habrán pensado. Bueno, fui feliz. Bien, cuando fui bello y fui bueno, como en la canción Lucía de Serrat. Bien, ya estamos abordando muchas, pero muchas cosas. Vamos al hueso. Dato de Infobae. JP Morgan sacó a la Argentina del MBPlus, el Emerging Markets Bond Indicator, ¿sí? Que es a través del cual se mide el riesgo, es una de las medidas del riesgo país. JP Morgan es banca de inversión, ¿sí? Como Standard Poor's, ¿correcto? El JP Morgan, al igual que Fitch IPCA, son calificadoras de riesgo, ¿sí? Moody's Investors Service. El JP Morgan sacó a la Argentina del MBPlus, el índice más selecto de bonos emergentes usado para seguir el riesgo país en tiempo real. Ahora, nuestro país está en el MBI global, ¿correcto? No, en el MBPlus. Está en el MBI Global Diversified, que actualiza el dato solo una vez al día y mide bonos con requisitos menos estrictos. Es decir, que las cuestiones son muy serias en nuestro país. Bien. El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, una buena, Peter Lamelas, adelantó que compañías norteamericanas y de Occidente están muy cerca de realizar inversiones sin precedentes en el país y dio una nueva señal de apoyo. Estas cuestiones se pueden cuantificar cuando se realiza la inversión, ¿de acuerdo? Anuncios, la Argentina recibe, es experta en recibir anuncios. Bien, vamos a seguir con muchas cosas más. Hay una cuestión que no es estrictamente una fe de ratas, pero me haría muy bien decirlo. Porque, como les dije, si yo tuviera todo escrito acá, todo planeado, en lugar del 75% o del 80% al 100%, yo estaría absolutamente más tranquilo. Ni siquiera podrían provocarse balbuceos. Ahora bien, cuando yo me libero a la escuela Alberto Olmedo, ¿sí? Inventiva pura, imaginación pura, allí puede haber algún balbuceo, alguna confusión y eventualmente estar más nervioso. Con lo cual, fíjense el costo-beneficio de estas cuestiones. Y luego les contaré algunos chistes que dije allí en Taconeando. Y muchas gracias. Y después había un evento en la rural, unos tragos, que también hablaré de estos actos, convenciones, congresos, ¿sí? Seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que podríamos trazar una comparación entre el primer trimestre de 2002 en cuanto a la actividad económica, el PBI real efectivo del primer trimestre de 2002, que cayó 16% con respecto al primer trimestre. La variación interanual cayó 16% con respecto al primer trimestre de 2001. Y la actividad económica, el producto bruto efectivo en términos reales de el segundo trimestre de 2002 cayó 13%, o entre 13 y 14% en la variación interanual. Segundo trimestre de 2002 contra segundo trimestre del 2001. Una vez más, primer trimestre del en aras del, ese es un riesgo del perfeccionismo obsesivo autoflagelante. Uno puede cometer, en aras de que yo busco una precisión casi absoluta, puedo incurrir en errores. Una vez más, en el primer trimestre de 2002, la actividad económica, PBI real efectivo, cayó 16% con respecto al primer trimestre de 2001. Por si estás anotando, José. Y en el segundo trimestre de 2002 cayó entre 13 y 14%, ¿sí? Ahí al no ser preciso me pongo nervioso. 13-14% respecto del segundo trimestre de 2001. Segundo trimestre de 2002 con respecto al segundo trimestre de 2001. Y la definición técnica de recesión del Fondo Monetario Internacional es dos trimestres seguidos de caída en la variación interanual. Dos trimestres de caída. ¿No es así? En el caso argentino, y ahí va lo que yo creo que cometí como error, porque a veces uno dice 2025-2024. Estamos en el lunes 6 de octubre de 2025. Y acuérdense de tipo de cambio nominal en 2002, que pega el salto 1 a 4 y se abandonan buena parte de los artículos de la ley de convertibilidad. Que esa fue, digamos, una gran maniobra de respaldo popular, ¿no es así?, al plan de convertibilidad. Se lo sancionó como ley, ¿sí?, y lo promulgó, ¿no es así?, el señor presidente de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem, ¿correcto? Se sancionó el 31 de marzo y se promulgó el 1 de abril, ¿sí?, de 1991. ¿Sí? Sanción legislativa, sanción parlamentaria, el 31 de marzo de 2001 y entrada en vigencia a partir de ser promulgado el 1 de abril de 1991. Espero, y el deceso de la convertibilidad, correcto, tiene que ver con el último trimestre del 2001, cuando el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo, prestamista de última instancia, no hace un desembolso comprometido y nos larga la mano, ¿correcto? Y así se produce el efecto tango, ¿sí? Y termina de implosionar la Argentina. Julio del 98 hasta abril, mayo, junio del 2002. A partir de allí recupera el producto. Pero por el arrastre estadístico del 2001 o de fines del 2001 hacia el 2002, ¿sí?, pese a que la actividad empieza a recuperar hacia abril, mayo, junio, ¿sí?, de junio a diciembre del 2002, pero por el fuerte arrastre estadístico cae 10.9% de la economía. ¿No es así? Bien, entonces, y la inflación fue de entre el 37 y el 41%, puesto que no se pudo trasladar a precios totalmente ese 1 a 4, teniendo en cuenta que nuestra industria importa principalmente bienes de capital, piezas y accesorios de bienes de capital y bienes intermedios, y lo más relevante para explicar a la economía argentina es el PBI industrial, ¿de acuerdo? Bien, entonces, nosotros tenemos la teoría del markup, ¿no es así?, en la cual no cree un austríaco, no cree un libertario. Ustedes tienen el cálculo de un margen, un markup, sobre costos, ¿de acuerdo? La tasa de ganancia prevista, ¿sí?, fijada en un precio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, los costos determinan los precios. Un austríaco dirá, ¿sí? Los precios determinan los costos. Teoría subjetiva del valor. Cuando hablo del markup, estoy hablando de teoría objetiva del valor. Y básicamente, en el corto plazo, es un markup sobre costos variables teniendo como costo estrella a la mano de obra. ¿No es así? Markup sobre el costo de la mano de obra. Entonces, no se pudo trasladar totalmente porque la demanda estaba muy debilitada, la demanda agregada. ¿Y por qué la demanda agregada venía muy debilitada? Porque, digamos, la caída de la convertibilidad significó 4 trimestres de caída de la actividad, ¿no es así? Y 4 trimestres más 1, es decir, 5 trimestres de caída de la inversión bruta interna. Ergo, 25% de desempleo, ¿sí? De la población económicamente activa, ¿sí? Y 50% de parálisis, es decir, capacidad ociosa de la infraestructura industrial. Entonces, difícilmente se podía trasladar a precios el aumento de los costos, si arguimos que esta es la teoría correcta. Entonces, por eso la inflación fue entre el 37 y el 41%. Bueno, ahora estoy más contento. En el caso de comparar 2024 contra 2023, en el primer trimestre del 2024, ¿sí?, cae la actividad con respecto al primer trimestre del 2023, variación interanual, ¿sí?, de 16%. Hay una suerte de similitud, una devaluación entre el 130 y el 150%. Agendemos eso para ver, ¿sí?, si hay una experiencia del Tribunal Supremo de la Evidencia Empírica para construir algún tipo de relación o correlación, ¿sí? Entonces, eso se llama pass-through. ¿Cuánto pasa a precios internos una modificación, en este caso, ¿sí?, una alza del tipo de cambio, una devaluación, llamémoslo así? Entonces, mis queridos amigos, 9%, primer trimestre de 2024 contra primer trimestre del 2023, variación interanual. Y segundo trimestre, ¿sí?, segundo trimestre del 2024 contra segundo trimestre del 2023, la actividad, ¿sí?, cae 7%. Fue la hiperrecesión del primer semestre. Digamos, en términos de hiperrecesión, la del 2002, en los dos trimestres consecutivos, primero y segundo, fue mucho más profunda y dramática que la de los dos primeros trimestres del 2024. Pero a partir de esa corrección, sinceramiento cambiario, así lo llamó Javier, que él dijo, solamente es un sinceramiento, porque con 2.000 puntos de riesgo país, ¿sí?, NB Plus, JP Morgan, con 200% de brecha, con una gran desconfianza, ¿no es así?, con reservas netas negativas por 11.800 millones de dólares, 12.000 millones de dólares para redondear. Entonces, yo sinceré, yo no devalué. Y ahí tienen la hiperrecesión. Después de esta larga explicación, que espero que se haya entendido, música, maestro. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, muy brevemente, temas del día 6 de octubre del 25. José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires. Así lo anunció en sus redes sociales. Fue después de varios días de tensión por su vínculo con el empresario Fred Machado. Por la Argentina doy un paso al costado. 2. Milei no aplicará las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica pese al revés en el Senado. Se escuda en que no le han explicado cómo se van a financiar, ¿de acuerdo? Él tiene esa capacidad, es decir, después se los explico en términos de derecho constitucional. Milei no aplicará las leyes de financiamiento universitario, es decir, el Parlamento le ha rechazado los vetos, entonces está obligado a, pero digamos, la argucia, es decir, que no le han explicado los fondos para poder implementar las políticas de las cuales hablamos, incluso compensar a los médicos del Garrahan, un financiamiento, ¿sí?, a discapacitados, etcétera, etcétera. Aumentar a los jubilados y pensionados. Milei no aplicará las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica pese al revés en el Senado. El Senado había rechazado los vetos a esas iniciativas. Ahora el Ejecutivo asegura que las promulgará y que no les asignará recursos presupuestarios para su implementación. Bien, el caso Espert y la fuerte denuncia de una candidata a diputada sobre el narcotráfico y la política. Desde entonces, mucho agua pasó bajo el puente y hoy María Eugenia Talerico, directora de la Unidad de Información Financiera, ex vice en el gobierno de Macri, se postulará por el partido Potencia de Ricardo López Murphy y realizó declaraciones periodísticas y sostuvo que el tema narco y su relación con la política ya está instalado en el país. El hilo que condujo a Espert y Machado hasta las tormentas del presente. La acuciante visita a la casa del profe en Béccar a días de la detención en abril del 2021. Una vida detrás de la matrícula N28FM y el martilleo del silencio de los que se borraron, Espert, abrazado a la mentira hasta el final, Fred en Vietma. Muy bien, Onalaska, el remoto pueblo de Texas, donde empezó la investigación que llevó a Espert a bajar su candidatura. Todo comenzó con un dato insólito. Más de 1,000 aviones fueron registrados en esa pequeña ciudad. Un informe televisivo devino en una causa judicial que terminó en el pedido de extradición del empresario argentino Fred Machado. Su abogado, Francisco Oneto, es el mismo que representa al presidente Javier Milei y a José Luis Espert. Una respuesta que no cierra. La mina de Guatemala, por la que Espert dijo haber recibido $200,000, está en el corazón de la investigación por presuntos fraude y narcotráfico. Eran $200,000 de adelanto, ¿no? Por consultoría profesional. En un intento por despegarse de las denuncias que lo vinculan con el presunto narcotraficante Federico Fred Machado, José Luis Espert reconoció haber cobrado $200,000, pero dijo que fueron por una asesoría económica a Minas del Pueblo en Guatemala. Sin embargo, esa empresa fue adjudicada para la justicia de Estados Unidos en la acusación contra Machado para pedir su extradición. La renuncia de Espert. Parece que hay material para tirar hacia el techo, manteca. La renuncia de Espert. Se abre la pelea por la reimpresión de las boletas con un costo de casi $12 millones. El gobierno pretende que vuelvan a imprimirse con el cambio de Santilli al frente de la lista, pero la decisión depende del juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla. 8. Tras bajar la candidatura de Espert, Javier Milei hará hoy un acto en el Movistar Arena rodeado de ministros y aliados. Voy a seguir adelante, las fuerzas del cielo. Bien, a ver, en medio de la interna el mandatario ingresará acompañado de las fuerzas del cielo. Bien, el ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista. No hay nadie que no diga que es un corrupto. es un tuit de la campaña presidencial cuando el dirigente del PRO era precandidato a gobernador de La Reta. Este domingo rectificó: tengo la mejor de las opiniones de Santilli. 10. Así quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. La otra baja de Spert, buscan reemplazarlo por Bertie Venegas Lynch, ¿sí? El hijo del doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, ¿sí? Que es hijo del doctor Alberto Venegas Lynch, padre, en la comisión de presupuesto para alcanzar un acuerdo. El oficialismo quitará de la presidencia de esa comisión al diputado nacional, que fue desplazado de su candidatura nacional. Milei anunció la incorporación de Entre Ríos a la hidrovía mediante el dragado de nuevos tramos en el río Paraná. 13. Expectativa en Washington a la espera de la reunión de Caputo y Bessent por el auxilio financiero del Tesoro norteamericano. ¿Cuánto tiempo tengo? Ahora pasamos a tanda.